Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El 10 de febrero en Rusia se celebra el Día del Trabajador Diplomático.
Честность, порядочность.
El titular de la cartera de Exteriores, Sergei Lavrov, en su tradicional mensaje de felicitación ha deseado a los diplomáticos salud, bienestar y nuevos logros en bien de Rusia. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, viajará en mayo a Moscú para participar en las celebraciones con motivo del 75º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El experto Oleg Ignatov señala que Shinzo Abe hace ya muchos años que mantiene muy buenas relaciones con Vladimir Putin. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La fiesta profesional Día del Trabajador Diplomático se celebra en Rusia el 10 de febrero. La fiesta fue instituida por decreto del presidente de Rusia el 31 de octubre del año 2002.
El Día del Trabajador Diplomático es un motivo tradicional para rendir tributo a la memoria de los eminentes diplomáticos del pasado, para destacar los méritos de los veteranos y actuales trabajadores del Departamento Diplomático Ruso, y asimismo, para escuchar de boca del ministro de Exteriores las felicitaciones y tareas de cara al futuro.
El titular de la cartera de Exteriores, Sergei Lavrov, en su tradicional mensaje de felicitación, ha deseado a los diplomáticos salud, bienestar y nuevos logros en bien de Rusia.
El diplomático es, por sobre todas las cosas, un patriota, dijo Sergei Lavrov, refiriéndose a los rasgos distintivos del trabajador diplomático en su mensaje de felicitación con ocasión del Día del Diplomático.
La honestidad, la rectitud de comportamiento, la fiabilidad, el dominio de la pluma y la palabra, la amplia erudición y la disposición a consagrarse plenamente al trabajo son los rasgos distintivos del diplomático. Nuestra diplomacia cuenta con una historia secular, es célebre por sus tradiciones. En todos los tiempos, los diplomáticos con honor sirvieron a la patria, hasta el fin cumplían su deber ante ella, incluso en caso de necesidad, con el arma en las manos, como en la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. Todos nosotros hemos tenido preceptores que compartían con nosotros su experiencia, que nos enseñaban el ABC de la diplomacia, la fineza del arte diplomático. Aprovecho la ocasión para expresar el más sincero reconocimiento a los queridos veteranos que también hoy siguen en fila y hacen su aporte a la causa común.
Lavrov también se refirió a las tareas de la diplomacia rusa en el contexto del venidero aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.
En el año del 75º aniversario de la Gran Victoria, lo importante es duplicar los esfuerzos en la resistencia a todas las tentativas de falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Guerra Patria, de revisar los resultados jurídicos internacionales universalmente reconocidos de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. La parte rusa seguirá desarrollando la diplomacia económica, garantizando los intereses de los ciudadanos de Rusia y de nuestros compatriotas en el exterior.
Y aquí lo que dijo el ministro sobre las tareas de la diplomacia nacional en condiciones actuales.
La повестке дня усилия по сохранению мира.
En la agenda figuran los esfuerzos tendentes a preservar la paz, fortalecer la estabilidad estratégica, superar las crisis político-diplomáticas y conflictos, impulsar el avance de las ideas de la amplia integración euroasiática, de acrecentamiento de la cooperación bilateral y asimismo de interacción multilateral, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas, al Grupo de los 20, a los BRICS, a la Organización de Cooperación de Shanghái, a los RIC, Rusia, India y China, a la Unión Económica Euroasiática, a la Comunidad de Estados Independientes, a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Este año se ha hecho coincidir con la fiesta una exposición especial en honor de las relevantes personalidades diplomáticas de la historia rusa, organizada por el Departamento Histórico Documental del Ministerio de Exteriores de Rusia. Los empleados diplomáticos rusos recibieron un mensaje de felicitación del presidente Vladimir Putin. El mandatario ruso se refirió en su mensaje al papel que juega la diplomacia en la solución de problemas más complejos y citó como ejemplo el caso de Siria, donde fue posible lograr cierta estabilización y poner en marcha el proceso constitucional, en parte gracias a una labor eficaz del Ministerio de Exteriores de Rusia. El presidente Putin también destacó avances de la diplomacia rusa en la cooperación con China, India y naciones de América Latina, un nuevo nivel del diálogo con África y resultados tangibles en materia de la integración euroasiática.
Al mismo tiempo, la situación internacional se vuelve cada vez más turbulenta, por lo que se requieren acciones más enérgicas para garantizar la estabilidad estratégica y formar un nuevo orden internacional más justo, señaló el jefe de Estado ruso. En este sentido, según Vladimir Putin, sería necesario aprovechar a pleno la posición de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, las oportunidades que le presenta su actual presidencia en la Organización de Cooperación de Shanghái y el grupo BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, así como la participación en el Grupo de los 20, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y otras estructuras multilaterales.
El presidente también insistió en incrementar los esfuerzos para garantizar los derechos y los intereses de compatriotas en el extranjero, así como para la defensa del idioma ruso.
Otra prioridad incondicional, recalcó Putin, es preservar la verdad histórica sobre la Gran Guerra Patria de 1941 a 1945, periodo en que la Unión Soviética combatió contra la Alemania nazi. Esta última tarea, a juicio del líder ruso, reviste especial actualidad en el contexto del 75º aniversario de la victoria que celebraremos el 9 de mayo próximo. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, viajará en mayo a Moscú para participar en las celebraciones con motivo del 75º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, comunicó la agencia Kyodo, citando fuentes gubernamentales.
Abe planea visitar Rusia para participar el 9 de mayo en la ceremonia con motivo del 75 aniversario de la victoria de Rusia sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, escribió el medio y agregó que el primer ministro japonés expresó la esperanza de mantener consultas con el presidente ruso Vladimir Putin. Japón y Rusia intentan acordar una reunión entre Abe y Putin el 8 o el 10 de mayo, según las fuentes.
El pasado mes de diciembre, Vladimir Putin envió al primer ministro nipón un mensaje de felicitación con motivo de Año Nuevo y expresó la seguridad de que 2020 proporcionará el acercamiento entre Rusia y Japón, y subrayó que será un placer ver a Abe en los festejos del 75º aniversario de la victoria.
Abe será el primer jefe de gobierno de Japón en asistir a los festejos del Día de la Victoria desde el año 2005, cuando estuvo en Moscú, Sionitiro Koizumi.
Se espera que los titulares de exteriores de Rusia y Japón, Sergei Lavrov y Toshimitsu Motegi, se reúnan este mes en los márgenes de la conferencia de Múnich. Según la agencia Kyodo, ambos sentarán las bases para el encuentro de los líderes.
El vicedirector del Centro de Coyuntura Política, Oleg Ignatov, señaló que Shinzo Abe hace ya muchos años que mantiene muy buenas relaciones con Vladimir Putin.
Las relaciones personales entre el primer ministro nipón y el presidente ruso siempre fueron muy buenas, pese a todas las discrepancias existentes entre Rusia y Japón con respecto a la concertación del Tratado de Paz. Pienso que a ello obedece la decisión de Shinzo Abe de asistir a los festejos del 9 de mayo. Además, creo que otro aspecto importante consiste en que Abe no pierde las esperanzas de alcanzar un acuerdo con el Kremlin sobre el Tratado de Paz y de dar solución a los problemas de las Islas Kuriles durante las negociaciones en la cumbre, destacó Oleg Ignatov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El periodista turco Mehmet Ali Güler, analista político del periódico Cumhuriyet, comentaba en conversación con Sputnik la situación en Idlib, Siria.
El profesional señalaba que la razón principal de la tensión en torno a Idlib consiste en que las autoridades turcas persiguen en la región dos objetivos equidistantes, a su juicio.
Turquía entiende que en el caso de que se vea obligado a abandonar Idlib, el país no va a lograr mantenerse tampoco en el cantón de Afrin, el que forma parte de la provincia de Alepo, en el noroeste de Siria, de población mayoritariamente kurda. Dicho cantón pasó a control de los militares turcos durante la operación Escudo del Éufrates, de 2016 a 2017. Ello explica que Ankara se empeñe en continuar su presencia en Idlib. En relación con esto, la parte turca no cumplió algunos acuerdos que fueron consignados en el memorando de Sochi. En tanto, Rusia cerró los ojos a ello debido a que no deseaba inducir a Turquía, con medidas bruscas, a una interacción con Estados Unidos en la región.
Washington está afanado en hacer tambalear la alianza de Astaná de Rusia-Turquía-Irán, extirpar de ella al eslabón más débil para apretar más fuerte el nudo de la crisis y continuar con su juego en interés propio. En el Oriente Próximo, considera el analista político turco Mehmet Güler. El periodista estima que la escalada de la tensión en la zona de Idlib no va a responder a los intereses ni de Turquía, ni de Rusia, ni de Siria. A su entender, para Ankara es indispensable llegar a un acuerdo y entablar un diálogo directo con Damasco. Y añadía:
caso contrario, si llegase incluso a resolverse el problema de Idlib, en un futuro próximo van a estallar nuevas dificultades, algo en lo que no están en absoluto interesados Rusia, Turquía ni Irán, los tres países garantes del formato de Astaná. Es necesario resolver este problema con la máxima celeridad posible, a fin de no dar tiempo a Estados Unidos para preparar el terreno y aprovecharse así del actual ambiente de tensión en la región, subrayaba el experto turco.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Estados Unidos parece estar interesado en que continúe el conflicto en el este de Ucrania, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en entrevista con el diario Rasiskaya Gazeta.
Parece que el mantenimiento de este conflicto en una fase controlada responde a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en el espacio postsoviético, dijo el jefe de la diplomacia rusa. Moscú sabe, según Lavrov, que en la cumbre del Cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, en París, el pasado 9 de diciembre, Kiev rechazó la retirada de las tropas de toda la línea de separación en Donbass, siguiendo las instrucciones de Washington, que no quiere que se cumplan los acuerdos de Minsk ni que la línea de contacto sea segura de ambos lados.
El politólogo Alexander Duchak comentó la posición de Estados Unidos sobre el mantenimiento del conflicto en Donbass.
Как это не печально, но...
Por más penoso que sea, el caos controlable en territorio de Ucrania es de la conveniencia de cualquier administración de Estados Unidos. A ellos les conviene la posibilidad de influir sobre la situación en la región, en la frontera con Rusia y en Europa en general. Tal como vemos por este conflicto, la guerra civil en Donbass, creado artificialmente con el activo respaldo y participación de Estados Unidos, se puede crear un problema global. Se pueden imponer sanciones antirrusas, dictar sus propias condiciones y asustar a los europeos con amenazas que se inventan en la Casa Blanca. Existe la voluntad indeclinable de Estados Unidos que impide a Kiev cumplir las condiciones de los acuerdos de Minsk, y las fuerzas políticas en Ucrania se aprovechan de ello, obteniendo ganancias comerciales de las contrataciones públicas para el ejército, apuntó el experto ruso Alexander Duchak. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. El barco tendedor de tubería académico Chersky, que puede terminar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, zarpó desde el puerto de Nakhodka del Lejano Oriente con destino a Singapur, como se colige del portal Vessel Finder, según cuya información, el tendedor de tubos de Gazprom debería arribar a Singapur el 22 de febrero.
En la compañía Nord Stream 2 explicaban que Rusia puede utilizar el académico Chersky para continuar las labores de instalación de tubos. Le va a tomar un tiempo para navegar hasta el Báltico, lo que como resultado podría llevar a un cambio de plazo. Sin embargo, a juicio de los expertos, la postergación no va a ser crítica. El ministro de Energía, Alexander Novak, aseveraba que el académico Chersky es una embarcación capaz de terminar el tendido de la tubería del Nord Stream 2.
Según el diario alemán Handelsblatt, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos están listos para adoptar nuevas sanciones si Rusia intenta colocar los kilómetros restantes del gasoducto. Se precisa que las sanciones se dirigirían contra los inversores europeos del proyecto o a las empresas que recibirán el gas por el gasoducto.
El experto Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Moderno, departía su opinión acerca de si podría algo entorpecer al académico Chersky para que proceda a los trabajos de instalación de tubos.
No existen escollos algunos que le prohíban tales obras. El barco responde plenamente a todos los parámetros de la legislación danesa y técnicamente es capaz de realizar dichos trabajos. Dmitry Solonikov añadía que las nuevas sanciones estudiadas en Estados Unidos tienen que ver con los consumidores de gas, en particular con las compañías alemanas. Razón por lo que el problema a continuación es de Alemania, en su confrontación con Estados Unidos y Europa Occidental.
El pasado 20 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el presupuesto de defensa para 2020 que prevé, entre otras medidas, la imposición de sanciones contra los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream. En este contexto, Washington exigió a las compañías que se encargan del tendido de las tuberías en el marco de esos proyectos que cesen inmediatamente su trabajo. Como consecuencia, la empresa suiza Alseas, que se ocupaba del tendido del Nord Stream 2, suspendió su labor y poco después retiró de la zona sus embarcaciones. Continúan en sintonía con el espacio informativo El Punto. El semanario político informativo alemán Focus escribe que la líder de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, y ministra de Defensa del país, Annegret Kramp-Karrenbauer, no postulará su candidatura para el cargo de canciller en las elecciones de 2021.
Fuentes de la publicación informaban de que Annegret Kramp planea iniciar en verano el proceso de selección de candidatos para el cargo de jefe del gobierno alemán por los conservadores, después de lo cual dejará de ser la presidente de la Unión Demócrata Cristiana.
Según los medios de difusión, tal decisión fue adoptada en medio del escándalo político interno estallado en Turingia, donde el representante del Partido Democrático Libre, Tomás Kemmerich, fue elegido primer ministro del gobierno regional con el apoyo de los diputados locales de la Unión Demócrata Cristiana y de la derechista Alternativa para Alemania. Annegret Kramp misma se opone categóricamente a la colaboración con la derechista Alternativa y con los izquierdistas.
A fines de 2018, Angela Merkel dejó el cargo de presidenta de la Unión Demócrata Cristiana, pero siguió siendo canciller. Su lugar en el partido lo ocupó Annegret Kramp-Karrenbauer. Se espera que también ella encabece en 2021 el gobierno de la República Federal Alemana.
El especialista señor Fyodor Basov, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, comentaba esta decisión de Annegret Kramp, señalando:
esta decisión es la evidencia de una división interna en la Unión Demócrata Cristiana, entre el ala conservadora del partido y el flanco más progresista que representa a Angela Merkel. Es cierto que los viejos partidos están perdiendo popularidad y están cobrando fuerza ahora los nacionalistas y los verdes. De manera que es indudable que sobrevendrán ciertos cambios dentro del sistema político partidista de Alemania. Es posible que surjan ciertas coaliciones nuevas, hasta ahora imposibles tanto a nivel federal como regional, indicaba Fyodor Basov. Estimó que como candidato a canciller de Alemania será propuesto el actual primer ministro del estado de Renania del Norte, Westfalia, Armin Laschet, aunque no está descartado que reconsidere su decisión Annegret Kramp-Karrenbauer. En todo caso, lo más probable es que canciller sea un miembro de la Unión Demócrata Cristiana, concluye Fyodor Basov.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenaza con rescindir el Visiting Forces Agreement, acuerdo militar con Estados Unidos, sobre el emplazamiento de tropas y maquinaria en territorio del país insular en respuesta a la no entrega de visado a un senador filipino.
Estados Unidos prohibió la entrada al país al senador Ronald de la Rosa, ex jefe de la policía de Filipinas. La embajada de Estados Unidos en Filipinas le negó el visado sin dar ninguna explicación. Entretanto, en Manila suponen que lo más probable es que dicha medida tenga que ver con las acusaciones que se le hacen por las ejecuciones extrajudiciales durante los más de 2 años de permanencia en el cargo de jefe de la policía. De la Rosa fue el principal ejecutor de la política presidencial de lucha contra el narcotráfico. Washington contempla en ello una violación de los derechos humanos.
Manila, por su parte, evaluó tal negativa como injerencia en sus asuntos internos. Filipinas es un país más contra el que Estados Unidos aplicó la táctica de la guerra de visado como instrumento político de presión en las relaciones interestatales.
En particular, el pasado mes de septiembre, la Cancillería rusa tildó de oprobioso el procedimiento estadounidense de entrega de visados a una delegación rusa que debía participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. A principios de enero, Estados Unidos se negó a otorgar el visado al jefe de la diplomacia de Irán, Javad Zarif, quien se aprestaba a viajar a Nueva York para participar en la sesión de la Asamblea General de la ONU.
El 23 de enero, el presidente filipino dio un mes a Estados Unidos para revisar el asunto de la no expedición del visado a Ronald de la Rosa. En caso contrario, le amenazó con cerrar todas las bases militares en el país y asimismo dejar sin efecto la vigencia del acuerdo que contempla la visita de tropas norteamericanas a Filipinas, Visiting Forces Agreement, que constituye la base jurídica para el traslado de unidades militares de Estados Unidos a Filipinas para la realización de ejercicios y operaciones militares de prestación de ayuda humanitaria.
Rodrigo Duterte vuelve a mostrar que Filipinas es un estado independiente, dispuesto a defender su soberanía. Así, la experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Daria Panarina, comentó la postura del presidente filipino en esta nueva desavenencia con Estados Unidos.
Lo más probable es que su declaración esté dirigida al público a efectos de mantener su ranking a expensas de aquellos que no están del lado de los norteamericanos, de aquella masa de filipinos disconformes con la presencia y la influencia de Estados Unidos en Filipinas. Al mismo tiempo, los filipinos no pueden renunciar a esa sombrilla de defensa de Estados Unidos. La realidad es tal que la misión del ejército de Filipinas consiste exclusivamente en la defensa de las amenazas internas y no exteriores. Estados Unidos sigue siendo socio y aliado del país insular al que respalda de conformidad con el Acuerdo de Defensa Mutua de 1951. En el documento se hace mención bastante nebulosa del respaldo por parte de Estados Unidos, lo cual despierta interrogantes a Filipinas, si bien el acuerdo sigue vigente, subrayó la experta.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el despliegue en la isla de Guam de aviones no tripulados de reconocimiento pesado naval Tritón.
En la confrontación creciente en el Océano Pacífico, tanto China como Estados Unidos recurren en un grado cada vez mayor también a los drones de la Marina y de la aviación de guerra. El experto militar Vasily Kashin apunta que ellos son empleados para el patrullaje de zonas navales, para la recopilación de información hidrográfica y para la vigilancia de los buques del adversario.
El patrullaje frecuente de los aparatos no tripulados de control remoto o autónomos se ha tornado una singularidad típica de la nueva Guerra Fría.
En la Guerra Fría anterior, los drones eran utilizados activamente incluso por Estados Unidos contra China, aunque entonces esos aparatos aéreos eran sumamente primitivos. En la mayoría de los casos, no podían transmitir la información en tiempo real y la duración del vuelo no era muy considerable. Encontrándose en el aire, no mantenían comunicación con el centro de control y tan solo grababan en video las instantáneas tomadas durante el vuelo y en cintas de audio.
Una propiedad de los viejos drones consistía en su resistencia frente a los medios de lucha electrónica y a todo tipo de ciberataques. Resultaban imposibles su hackeo o apagón, y podían ser solo abatidos o destruidos. La Fuerza Aérea China derribó en la década del 60 unos cuantos aparatos norteamericanos semejantes que habían invadido el espacio aéreo del país.
Con el surgimiento de nuevos tipos de drones más complejos, se amplió considerablemente el arsenal de medidas para desactivarlos, ya que se tornaron vulnerables a los ciberataques y a las interferencias radiales. Por ejemplo, los aparatos submarinos autónomos pueden simplemente desaparecer de súbito en el proceso de cumplimiento de una tarea. En la parte occidental del Pacífico han sido ya registrados tales casos.
Estados Unidos y China son dos grandes potencias en la esfera de la aviación no tripulada y prestan especial atención a la aplicación combativa y de espionaje de tales aparatos. El empleo de aviones no tripulados en regiones en litigio, como por ejemplo el Mar de China Meridional, va a crear riesgos potenciales de aplicación contra ellos de distintos sistemas de la lucha radioelectrónica y posiblemente de arma letal también.
El papel de combate de los aparatos no tripulados en el caso de un conflicto en el Océano Pacífico va a crecer, en especial a raíz de que China contará con misiles balísticos antibuques de media distancia y de las perspectivas de que Estados Unidos disponga de misiles antibuques subsónicos de 1,000 kilómetros de alcance. La puntería es el lugar débil de todos los sistemas de misiles semejantes. Los drones están llamados a ser el medio más importante de vigilancia permanente de las fragatas de buques del enemigo. Y mucho va a depender de su capacidad de cumplimiento de tales tareas. Así las cosas. En las nuevas condiciones, ellos son el medio más importante de exhibición de fuerza, de presión sobre el adversario en una situación de crisis, y un elemento clave frente a cualquier conflicto bélico posible de envergadura en el Océano Pacífico, subrayaba el experto militar Vasily Kashin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.